acaba de estar uno a gusto, no acaba de estar bien. Yo espero divertirme como lo he hecho cada vez que hemos tenido la oportunidad de saludar a Mario a través del teléfono o incluso presencialmente, porque ya ha venido a vernos varias ocasiones. Así que es como si estuviéramos ahí en la biblioteca, ya sabemos cuál es el entorno, pues es como si estuviéramos en la biblioteca Mario. Lo que pasa es que hoy es un poco raro, a un distancia. Poco especial todo, ¿no?
Sí, sí. Dentro de poco, si es que estaremos juntos, que ya sale para septiembre del año que viene el libro en el que hablo de Guijuelo, bueno, un poco de todo lo que estuvimos hablando, incluye vuestro pueblo maravilloso y vuestro jamón único. Y Lo mejor del olvido es la, como se titula la novela, ya está en preventa, pero bueno, sale para septiembre del 26, a ver si ahí tenemos la oportunidad de vernos otra vez.
Pues a ver si es verdad y cumplimos el reto, porque claro, una cosa es lo que haya salido publicado y otra cosa es que las bases sólidas de este programa acepten el reto como concluido y completado. Bueno, tampoco tengo yo muchas dudas, ¿no? De que va a ser que sí, o sea que... entonces hoy el apartado del reto nos lo olvidamos, claro. Porque bueno, luego si está en cartera...
Igual de aquí a que lleguemos a ese momento del programa, ¿se te ocurre algo? No lo sé.
No, yo básicamente como en este caso Mario ya ha lanzado ahí la punta de lanza, pues me quedo con el lanzazo y cuando esté el libro, pues ya...
No, pero vamos, son dos retos, hay a tope.
Bien, está bien.
Lo mejor de los retos es superarlos.
Claro.
Eso.
Esta es lo importante.
Bueno, que yo quería hacer algo especial.
Sí, pero recordemos un poco quién es
Claro,
Mario.
Claro, pero lo vamos a hacer. Mira, a ver qué te parece.
Venga, a ver.
A estas alturas ya todos sabemos que Mario Escobar es madrileño, licenciado en Historia, que posiblemente sume ya más de 100 libros publicados, que esta es la tercera vez que pasa por qué te cuentas y que la última vez que lo hizo, como estamos ahora comentando, el 26 de enero de este año fue para recoger el premio del reto del jamón. Así que he pensado que para no tener que presentarle otra vez volviendo a contar lo mismo, y ya de paso para sorprenderte a ti, Damián, haciendo eso que en realidad sueles hacer tú.
¿Ah, sí?
Me voy a saltar el guión.
Bien, por fin lo he conseguido.
Dando ganas hasta de darme un aplauso.
Sí, es verdad.
Pues mira, he pensado que para romper la rutina de qué te cuentas, he preparado un test así de preguntas rápidas para respuestas breves y que confío en que nos sirvan también para acercarnos un poquito más a Mario Escobar, no solo como escritor, sino también como persona. Y además he dicho, por si en algún momento nos diera por reutilizarlo, le voy a buscar un nombre.
Bien.
Y entonces se me ha ocurrido que le podíamos llamar a este test...
El reto de Mario.
No.
¿Ah?
Radiografía de un escritor.
Ah, mira, pues...
¿Te gusta?
Muy bien.
¿Te gusta Mario?
Está bonito.
Sí, sí.
Pues es para ti, ¿eh? A ver si después te gusta
tanto. Ahora habría que llamarla Eco o Escáner.
También podría ser un escáner. Venga, ¿estás preparado, Mario?
Sí, listo.
Igual tengo bastantes, así que si te parece...
Vamos viendo.
Me dices. Mario, si tu personalidad fuera un género literario, ¿cuál sería?
Suspense.
Suspense, que no suspenso, ¿no?
Eso.
Suspense.
¿Qué hábito tuyo sorprendería a los demás?
Hábito... Yo creo que soy muy, muy corriente, no soy un hábito así que pueda sorprender.
O igual alguna manía a la hora de escribir, o no sé.
No sé, es que eso... Mi mujer seguro que lo sabría antes que yo.
Bueno, si nos volvemos a reencontrar, se lo preguntamos.
Ahí en la tesitura. ¿Algún hábito, una cosa rara que tenga? Bueno, no, es que eso, no tengo nada así raro. Para que yo sepa.
Bueno, pues ahí la dejamos.
Lo raro, Mario, es no tener nada raro.
¿Lo has visto?
Claro, eso ya en sí mismo es raro.
Bueno, decía Ivonne Martín que lo mejor que uno puede ser en esta vida es ser normal.
Sí.
Bueno, pues está bien también.
Va bien, sí.
Mira, ¿qué hábito tuyo sorprendería a los demás? Que soy normal.
Claro, pues ya está, normal.
Que soy bueno.
Mario, ¿qué libro te convirtió en quien eres hoy como escritor?
Sin duda, yo creo que... Bueno, Conspiración Main, porque fue el primero, ¿no? Si no me lo hubiera creído, a lo mejor me habría venido antes.
¿Qué, ¿qué consejo le darías al Mario Escobar adolescente?
Sigue tus sueños.
Qué bueno este.
Sí.
Yo es que si volviera para atrás me daría consejos, claro, sobre lo que ya sé. Ese probablemente ya lo tendríamos, ¿no? El de seguir. Pero eso de cuidado con esta gente, cuidado con...
No, pero yo creo que a veces en mitad del camino nos entran las dudas y al final no lo consigues. Bueno, yo lo he conseguido, pero a lo mejor hubo varios momentos en los que hubiera tirado la toalla. Y bueno, creo que por eso es importante, ¿no?
Bueno, al final eso es también la vida, ¿no?
Claro. Sí. Nos quedamos con el sigue tus sueños, ¿eh? ¿A qué huele tu momento perfecto de lectura, Mario?
Ahí pues a un café con leche.
Lo estaba pensando ahora mismo, yo
sí,
también.
Sí.
Es que, de todas formas, Mario, si somos españoles, tiene que oler a café. O sea,
café y libros.
Yo siempre digo que...
Bueno, un vinito,
igual, sí, pero bueno.
Ribera, o Rioja, o de otros sitios de España que es muy bueno. También,
con un buen jamón,
bueno, eso ya...
Ya entonces...
No, pero es verdad que los españoles somos más de café que de té, por ejemplo, y yo siempre digo que hay una vida sin café, pero no es vida. El café, no sé si es el caso de Mario, pero forma parte de la idiosincrasia del español, y si no, pues es que a lo mejor no es muy español.
Sí, en eso
¿toma mucho café, Mario?
Pues ahora menos, me tomo tres, que no está mal, creo yo, a veces cuatro, si tengo un día... tomaba mucho, y eso que empecé tarde, porque en mi casa, mira, lo que estás comentando, era raro, porque en mi casa mi madre tomaba té, y mi padre a chicoria, que le dio el libro de la posguerra o algo así, sí, que era algo asqueroso. Y entonces yo hasta los 17, 18 años no tomé café, en mi casa no había café ni vino. Mi padre había dejado el alcohol muy joven, y el café no existía, entonces empecé tarde, pero bueno, creo que cogí el ritmo fácilmente.
Os voy a contar una curiosidad para que veáis hasta qué punto el café o los olores o los sabores pueden influir en nuestros recuerdos e incluso en nuestra vida. La primera vez que yo tomé café, pues no recuerdo qué edad tendría, pero bien pequeña.
Bien, influye mucho en los recuerdos. Por
vaya, bueno. Pequeñita, te quiero decir, a lo mejor tenía 8 o 9 años.
Así, muy pequeña.
Y me lo dio a probar mi abuela materna, que en paz descanse, recién hecho y negro. A una niña el café... Bueno, ay, por favor, a mí aquello me encantó. Luego yo todo el rato quería café y claro, no me dejaban.
Claro,
y ahora yo, recordando aquello que para mí fue un momento feliz y placentero, pues lo hago con mi sobrina, por ejemplo, y su madre me riñe.
Por favor, esto es como algunas series, películas y cuestiones que vemos en la tele. Esto no se hace en casa.
No, pero mira qué curioso. Unos amigos colombianos que teníamos, y bueno, no, ecuatorianos, perdón, y trajeron a los tres hijos muy, muy pequeños... Y mis padres los adoptaron como si fueran nietos suyos, y todo el rato nos pedían café, 5, 6, 4. Pero claro, y era tan normal,
claro,
que me decían, ¿y por qué no me vas a dar café? No, porque hasta los 14 años no te pueden dar café. Y mira qué curioso, ahí se lo toman, yo creo, con el vivero.
Sí, sí, las costumbres de cada sitio.
Eso sí, es claro. Siguiente pregunta, Mario: si tu vida tuviera prólogo, ¿quién te gustaría que lo escribiera?
Ay, a mí me gustaría Stephen King, como soy de suspense.
¡Qué bueno! ¿Qué personaje famoso, vivo o histórico, te gustaría conocer?
Y a mí, bueno, Winston Churchill, creo que es uno de ellos, y Cristo también, porque me parece que tiene, sería increíble, pero...
Sí, sería increíble, sí.
Es más, yo me quedaría con Cristo, porque claro, Churchill depende cómo le pillaras.
Que claro. Churchill no, pero a Cristo a lo mejor le veo en el cielo, a Churchill no te aseguro.
Sí. Entonces, claro. Bueno, ahí tenemos otra alternativa, claro. Pero digo que con Churchill a lo mejor al final del día, después de un día ajetreado, igual ni le entendíamos lo que, porque
es
Churchill
verdad,
también es británico. Lo que hablamos antes del café, pues ahora lo trasladamos a las Islas Británicas y claro, es otra cultura totalmente distinta. Sí. Última pregunta.
Última. Ahí tengo dos muy buenas. Venga, dos que son breves.
Venga,
una palabra que defina tu manera de estar en el mundo.
Una palabra sola, ¿no? Observante.
Y si fueras un signo de puntuación, ¿cuál serías?
Puntos suspensivos.
Fíjate que presenté que ibas a decir es Mario.
Sí, pero es que Mario, es un poco lo que decías al principio, ya le conocemos tanto que algunas de las respuestas nos han sorprendido, pero algunas la teníamos clara todos. O sea, es más, sí, yo estaba, cuando ha hecho la pregunta, yo me he ido directamente a que dice por tu, y efectivamente.
Sí, sí, es que eso me ha recordado a alguien que me decía, que siempre digo al final de la frase, por ahora. Y también lo decía con mi mujer, y dice, bueno, por ahora, mi mujer, por ahora. Y me dijo, no, que esta persona se para, te digo, no, no, es que no sabemos cómo puede cambiar la vida de un minuto al siguiente, ¿no? Siempre todo es un poquito por ahora.
¿Y tú qué signo serías, Damián?
Yo punto sumersivo. Si es que también, yo soy un poco también, yo lo he reconocido ya en varias ocasiones, yo me parezco un poco a Mario. O es más, voy a ser más sincero aún, a mí me gustaría parecerme en muchas ocasiones a Mario, porque yo tengo un poco... No tengo el talento de Mario, lo tengo claro, no tengo tampoco la técnica de Mario, pero un poco, yo me veo ahí un poco solapado a veces, cuando responde dice, joder, eso lo diría yo, cuando dice, pues es que yo soy así, o cuando, por ejemplo, le preguntamos, ¿tú cómo escribes de corrido? Pues es que yo no sabría hacerlo de otra manera, o sea, no lo sé hacer, es
que
pero si supiera...
Somos almas gemelas, ¿eh? Yo creo que desde el principio, la primera entrevista que me hiciste, ¿no?
Sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Hablaste de un poco de cómo te hubiera gustado pues escribir novelas y tal, y desde el principio yo creo que ha habido sí
bueno, en muchas cosas, de hecho con Joana
asesoro aquí en vuestra conversación,
no, pero Joana puede ratificarlo, alguna vez
sí, es verdad,
preparamos
sí.
los programas y hablamos y tal, y siempre me dice cosas como, ¿pero tú qué tienes con Mario? O sea, y es eso, yo creo que es un poco como que hay cosas que nos parecemos.
Bien,
ya digo, bueno. A mí me gustaría parecerme más a Mario porque sería mejor en muchas cosas, pero bueno, alguna tendré yo que a Mario igual también le gustaría. No sé cuál todavía, pero la descubriremos seguro. Bueno, ya hemos conocido un poquito más a Mario, que ya le conocemos, que ya nos ha visitado, y yo creo que es el momento ya de centrar la atención en la novela que nos trae en el día de hoy y que nos devuelve de nuevo pues a un lugar donde Mario se siente, entre comillas, como pez en el agua, que lo domina y que esto a la hora de leer la novela también se nota. ¿De qué novela estamos hablando, Joan Izquierdo?
Venga, pues vamos a hablar de una de sus muchas novelas. La sí, última, claro. ¿No, Mario?
La penúltima, siempre digo yo también, porque siempre...
No, quiero decir,
si... otra.
Pero es la última publicada, no ha salido nada después.
Bueno, como lo publico, ya sabéis, en Amazon mis novelas policíacas, entonces sí ha salido ya alguna cosa.
Vale.
Poca cosa, ha salido muy poquito.
Nos hubiera decepcionado, Mario, porque, claro, la cuenta que teníamos eran como 10, 11 libros al año, si en 6 meses no hemos publicado nada... Hemos estado muy pachuchitos, ¿eh?
Venga, pues vamos a adentrarnos hoy en La Guardiana de Libros. Un viaje al Berlín de 1933 durante los albores del nazismo para conocer a Helen Nathan, una joven bibliotecaria que dirige una de las bibliotecas más grandes de la ciudad. Y mientras la ideología extremista avanza y ocupa, Helen se convertirá en la guardiana de los libros que ese régimen pretende destruir. En esta historia no hay espías ni operaciones militares. Aquí el lector se encontrará con una lucha intelectual de los que oponen resistencia en silencio. Y esto es lo que hace Helen, negarse a destruir volúmenes en las quemas públicas para tratar de preservar las obras prohibidas, porque ella tiene claro que la mejor forma de adaptarse a un lugar es comenzar a comprender pronto lo que sucede. La Guardiana de Libros es un homenaje sincero al poder transformador de los libros, a la memoria y a la importancia del pensamiento libre, porque, como escribe el propio Mario, los libros son peligrosos, hacen que la gente piense por sí misma, que tenga sueños y que crea en algo. Una novela para quienes creen firmemente que las palabras pueden cambiar el mundo.
¿Lo ves así, Mario?
Sí, soy un poco ingenuo, ya lo sé, y un poco idealista, pero creo que sí, de hecho lo hacen, ¿eh? Ha habido muchas novelas que han cambiado el mundo, la forma de pensar, la mentalidad de la época. De las novelas del 19, yo creo, hicieron, ¿no?, que se cambió la visión sobre la mujer, por ejemplo, o la lucha contra la esclavitud, o cómo se veía la guerra, ¿no?, adiós a las armas. O sea, yo creo que sí, que tienen esa capacidad. Es lento su cambio, no es como lo que hace un político o alguien que tiene el poder, ¿no?, pero creo que sí, que poco a poco cambian las cosas.
Yo estoy de acuerdo y no creo, es que es, yo no creo que seas ingenuo, Mario, eres realista. O sea, el acceso al conocimiento, bueno, pues tú mismo en esta historia lo explicas y lo expresas bien, hasta qué punto la información puede hacer que la gente se rebele, sí. ¿No?
Sí, sí.
Claro, claro, sí, claro.
De hecho, por algo será que todos los totalitarismos, todas las dictaduras tienen sus propias quemas de libro,
claro,
en toda la
claro.
historia. Por algo será, por algo será.
Sí.
Quizás ahora en lo moderno, no sé, porque es verdad que cada vez cuesta más que la gente se acerque a los libros, para eso están también este tipo de espacios, que los libros estén presentes, porque ahora ya tienen que ser cositas de un minuto y medio como mucho, si te vas de dos párrafos ya ni lo leen en redes sociales. Estamos perdiendo un poco, creo, en la globalidad, ese gusto por la lectura, que en otras épocas, claro, si tú querías aprender, solo había libros. Ahora tenemos muchas otras vías de comunicación, y eso sí que está cambiando, pero es verdad que los libros al final son como la base fundamental del conocimiento históricamente. Tanto está cambiando todo, Mario, da miedo a un escritor aquello de, uff, es que esto de las redes sociales, esto de tener microcuentos que duran tres palabras, dices, si ya sé que la filosofía también tiene su sitio en el pensamiento humano, pero ¿de verdad que las reflexiones se pueden expresar en tres palabras, en 140 caracteres?
Yo creo que siempre hemos tenido ese peligro, ¿no? Cuando cada vez que hay un cambio tecnológico muy potente, y el libro lo fue en su momento, creemos que es el fin del libro, ¿no? Pasó con la radio, con el cine, con la televisión, cuando llegó Internet por primera vez, no ahora ya en esta época de redes sociales. Ahora con las redes sociales pasa lo mismo, ¿no? Porque los libros compiten con el tiempo. Lo que nos ha pasado en este cuarto de siglo, que ya va movidito, es que nos están robando el tiempo. El tiempo apacible, el tiempo de no hacer nada. No tenemos ya ni siquiera esos quizás, ¿no? Esos tiempos en medio, ¿no? Porque enseguida, y a mí me pasa igual, coges el teléfono, empiezas a mirar TikTok, cualquier cosa, y esos espacios vacíos son necesarios, ¿no? Y es verdad que tal vez sea la mayor lucha que ha tenido el libro en su historia, pero creo que una vez más saldrá victoriosa, ¿no? Porque victorioso el libro, porque yo ahora conozco muchos lectores, y sobre todo lectoras jóvenes, que están enamorados de los libros, encima de los libros en papel, a lo mejor le puedo llevar la contraria, porque están muy cansados de las pantallas. Creo que las pantallas son maravillosas, tienen su tiempo, pero mucha gente está volviendo a los libros porque lo necesitamos como seres humanos, ¿no? Esa lectura tranquila, el recuperar ese tempo que se nos ha ido robando en muchos sentidos y que nos convierte ahora en máquinas que solo corremos y corremos, pero a veces no sabemos ni hacia dónde.
Claro, lo que pasa es que tiene una dependencia de tal punto, y me refiero, imaginaos ahora que se va la luz, que no hay wifi, que no tenemos datos. Muchísima gente no sabría qué hacer. Es más, la enciclopedia ReactDigs, que están en mi casa allí puesta todavía en el armarito, que yo no quiero quitar por si algún día se va la luz. Dices, ¿qué haces?
Para echar la tarde,
pues,
¿no?
Como hacíamos cuando éramos chicos. Pues abre la ReactDigs y lo que te vaya contando. Y te vas estudiando o leyendo la enciclopedia. Yo esto lo hacía también de pequeño. Me parecía muy divertido. Descubrías muchísimas cosas que no estabas buscando. Directamente te surgían. Eso por un lado. Y luego por otro lado, la dependencia que tenemos también a aquellos que se dedican profesionalmente al mundo de la escritura. Al final, estamos seleccionando en base a los que tienen la posibilidad de no comer para poder escribir, y me explico. Si tú eres buen escritor, antes al final acababas entrando en líneas editoriales, acababas viviendo de la escritura. Hoy en día no está tan claro esto. Hay gente que escribe muy bien y que no va a llegar nunca en la vida, básicamente pues no tiene conocidos. ¿Por qué? Pues porque con lo que te dan por escribir no te da para vivir. Entonces, ¿quién acaba escribiendo? El que puede. Esto pasa también en la comunicación. ¿Quién acaba trabajando como periodista? En una profesión con horarios horribles, sueldos horribles, no te pagan, es un desastre esto. Pues ¿quién vive ahí? Pues los que se pueden permitir, porque tiene a alguien que le respalda, ya sea papá, ya sea la familia, ya sea quien sea, y se puede permitir el lujo de no cobrar o de perder dinero por trabajar en algo en lo que probablemente esté tu profesión. Y esto en la escritura yo creo, además, aquí en este espacio que estamos descubriendo muchos escritores, cada vez lo tengo más claro. Es muy difícil llegar, mucho más que antes, que ya era difícil, claro. No sé si Mario siente esos dos atentados contra el escritor.
Bueno, todo es un poco relativo, ¿no? Porque por un lado es así, es verdad que pero no tanto porque no haya oportunidad, sino porque hay mucha competencia. hay muchísima gente que se dedica a escribir, y también ha pasado una cosa, un fenómeno que se llama que se ha perdido el escritor de clase media, ¿no? Que se llamaba, que un escritor que escribía un libro al año podía vivir durante, o cada dos años vivir más o menos dos años con las ventas de ese libro, los libros duraban mucho en las librerías, y ese tipo de escritor, sí es verdad que ha pasado a la historia, empezó en Estados Unidos este fenómeno y ahora ha llegado aquí. Entonces el 80% de los escritores, como bien dices, pues publican acompañándolo, compaginándolo con otra profesión. Pero también es cierto que ahora hay más posibilidades de publicar. Creo que las plataformas, especialmente Amazon, nos dan unas opciones que hace 20 años, cuando yo empecé, 25 años va a ser ya, no existían, ¿no? Que es, bueno, nadie cree en ti al principio, lo que dices tú, no tienes padrino, nadie se, ni se va a molestar en leer tu escrito. Y en cambio, pues hay una opción que es accesible a todos, es una democratización en muchos sentidos de la literatura.
Sí, pero la profesionalización de la literatura queda para unas familias muy selectas. Porque al final, o formas parte de un grupo. ¿Perdón?
Sí.
Sí, decía eso, que o formas parte de un grupo que te respalda, o tienes alguien que te permite vivir paralelamente y tú ejercer esa profesión, o no cabe la opción. Sí, he publicado 30 libros, me han leído 2 millones, ¿y qué? Si es gratis esto, o sea, si la gente lee gratis y yo no cobro nada por esto, al final tengo que seguir siendo mecánico.
Es muy difícil todo esto que decís. Estoy de acuerdo en ciertos aspectos, en otros no tanto. Si es verdad, como en todo en la vida, que si tú tienes un respaldo, un padrino, llámalo como quieras, a lo mejor el camino se te abre más fácil, o la puerta se abre antes. Pero en muchos terrenos, y en este más, está muy bien que te abran la puerta, pero o sabes escribir,
sí,
o no vas a llegar a nada. Quiero decir,
sí,
o sea, el lector,
pero yo digo,
no es idiota.
La gente claro, que es buena, que hay mucha gente buena que no acabará llegando. Y mira, yo te voy a poner un ejemplo que yo conozco, digamos, relativamente cerca. Si tú quieres ser doblador de voces, uf, o has pasado por X academias que hay en España, que forman parte de esos grupos que luego dominan ese tipo de trabajo, o no tienes opción. Y si has pasado por ahí y no has formado grupo, no tienes opción, o sea, y puedes ser el mejor doblador del mundo, que ya hay dobladores, y no vas a serlo nunca. Yo puedo ser el mejor locutor de radio del mundo mundial, mejor que Carlos Herrera, da igual, si en la COPE ya están los que están, en la SER ya están los que están, si los sitios ya están ocupados, ¿quién los ocupa? Pues esa es la cuestión. Los que profesionalmente pueden llegar a ese punto porque se lo han podido permitir. Yo me puedo permitir estar 30, 35 años de mi vida sin cobrar o pagando por trabajar. Pues a lo mejor puedo llegar a ser buen profesional de un medio de comunicación, que puedo ser el mejor, insisto, que no digo que lo sea, puedo ser el mejor, pero da igual. Igual en muchos mundos, y en este caso en la escritura, que es donde yo pongo el ejemplo, si es que da igual que lo hagas bien, que lo hagas mal,
no da igual.
La cuestión es que tengas la oportunidad de hacerlo.
Pero es que además de que se te presente la oportunidad, tienes que hacerlo bien. Bueno, que puedes tener razón, Damián, pero
no,
que pensando con esa filosofía, al final no haces las cosas. Yo me quedo más con sigue tus sueños, que decía Mario, y desde luego que si no lo intentas no lo vas a lograr.
Pero la cuestión es, vamos a ver, si tenemos, hoy que tenemos el ejemplo, tenemos al escritor más productivo de este país, más que Lope de Vega. Que ya escribía mucho.
Bueno, lo piso 1500, todavía no. Digo.
Bueno, estamos en el camino, vale.
Estamos en el camino.
Estás en ello.
Claro, si tenemos al Corín Tellado de este país, que además escribe, y escribe bien, y tiene millones de lectores, y ha trasladado sus novelas a montón de idiomas. ¿Cuántas veces te han dado el planeta, Mario?
Hombre, todavía
el planeta
no.
Son 100.000.
¿Te acuerdas mi frase? Todavía, ¿no? Todos
puntos suspensivos.
¿Te has presentado alguna vez?
Además, habrá que partir de ahí.
Tengo la primera primicia que todavía no os he dicho, que es que he firmado con Planeta 3 novelas.
¡Anda!
O sea,
fíjate.
Al final va a llegar, Mario.
¿Eh?
Que al final va a llegar, ¿eh?
Pues a lo mejor sí, porque mira, justo acabo, firmé hace como 4 o 5 meses con Planeta una trilogía, que además cuando llega el personaje que voy a escribir la novela, eso va a encantar. ¿Y
nos lo vas a decir? ¿O todavía no?
Hombre, claro. Sí, sale en marzo la primera.
Ah, vale.
Hombre, ya sabéis cómo es, ¿eh? Y de hecho, bueno, esta semana que viene o la otra, estaré con la editorial viendo el plan de marketing y ya me mandan correcciones, y claro, en enero tienen que empezar a imprimir, porque sale en marzo a primeros, o sea que... Pues ¿sabéis qué personajazo me ha tocado en gracia, que yo estoy enamorado, y creo que le va a pasar a los lectores lo mismo?
Pues no lo sé, pero yo me imagino a Damián, locutor de radio.
Era justo, me ofrecieron... Hicieron lo de ti, pero ¿sí? No puedo, todavía no estoy preparado.
Normal.
Pero
yo con Lluís me llevo muy bien.
Del personaje que sí voy a hacer es sobre Isabel la Católica.
Ah, qué bueno.
Pero bueno. ¿Te ha pedido la editorial una trilogía no. sobre el personaje? No.
No, ellos lo que hicieron fue... bueno, querían novelas históricas mías, porque todo surgió por el libro del Papa. ¿Os acordáis que hizo el libro del Papa también? Pues bueno, el libro del Papa, el editor que lleva la editorial, Deusto, acababa de fundar un sello, Deusto es de Planeta, un sello que se llama Historia, que es de novela histórica. Entonces fui con mi agente Alicia a hablar con él. Yo quería proponerle ensayos, sobre todo, porque ya tengo, bueno, estaba publicando con Harper y publicó con Harper Collins y con Penguin, pero yo le dije a mi agente Alicia Rogers, se llama Roger, me va a pedir una novela. Me dijo, pero ¿cómo va a ser? Y tal, me va a pedir una novela. Y llegamos y me dijo, Mario, quiero novelas históricas tuyas. Pues tal que no, cumplió justo lo que pensaba. Y yo iba preparado y le dije, mira, estoy hace tiempo dándole muchas vueltas, escribí una novela sobre Isabel la Católica. Y me miró y me dijo, perfecto, ¿cuándo las tienes? Y yo, espérate, le mandé la propuesta, todo el plan y tal. Y bueno, en tres novelas, la primera más o menos surge, nace cuando ella y su hermana son llevados a Segovia para asegurarse Enrique IV que como está embarazada su mujer no va a haber problemas y tal, y los nobles castellanos no van a intentar rebelarse, y acaba en la noche de bodas entre Fernando y Isabel. Esa es la primera, se llama La prisionera del trono.
Anda.
Y espero que... Ya tengo portadas y todo de toda la trilogía, y vamos a ir a por todas. Creo que es un personajazo impresionante, y encima para más, Inri la ha hecho en primera persona.
¡Onda!
¡Qué bueno! Una fuerza, es ella contando su historia, ¿no?
O sea, pues Mario, tengo una buena noticia. Los dos últimos premios Planeta pasaron primero por este espacio. Es más, yo estoy convencido que en Planeta son muy inteligentes y escuchan este espacio, y dependiendo de las reacciones de los lectores les dan o no el premio. Es verdad,
pues
que
mira,
no...
ya he hecho el segundo paso. El primero publicado con Planeta, el segundo es este.
Correcto, estamos en el camino, Mario.
El primero ha sido superar el reto del jamón. El segundo ha sido firmar con Planeta, y luego ya el tercero lo que venga.
Bueno, Tomás Sánchez Garnica pasó por aquí, ganó. Ángel Avanzas sí, pasó por aquí, segunda finalista del premio Planeta. Pues yo lo veo.
Y mira, te vamos a dar también... Mira, te vamos a dar otro... Bueno, no sé si dar ese dato.
No lo sé qué dato vas a dar, es que te estás saltando el guión hoy totalmente.
Ya, totalmente, si es que no estoy ni leyendo lo que he traído. No lo voy a dar.
No lo voy a dar. Bueno, luego llamas a Mario y se lo cuentas.
Venga,
en privado. Por cierto, estábamos hablando...
O sea,
a Mario le haces ahí, le sonsacas para que nos cuente todo y tú no lo sacas.
Bueno, a ver, voy a dar una breve pista.
Venga.
Pues que a lo mejor en el finalista Planeta de este año...
También.
Ahí aparece Guijuelo.
Cuidado, que lo estamos viendo. Que aquí ya lo hemos dicho, estamos cambiando la literatura española, y gracias a gente como Paloma, como Ángela o como Mario, igual lo estamos consiguiendo. Cuidado, que esto va por buen camino también. Estamos en nuestro sueño, Mario.
Mario, cuando estés ahí en la cumbre, no te olvides de que Damián y tú sois almas gemelas, ¿eh?
¿Cómo que gemelas?
En el discurso hablo de jamón de Guijuelo.
Bien.
Bueno, me lo apunto, Mario, cuidado, que esto es peligroso. Regresemos a 1933, regresemos a ese Berlín que nos dibujas, en el que evidentemente hay personajes que son los que forman la trama de esta película, pero probablemente la biblioteca secreta sería un personaje en sí mismo.
Sí, sin duda, sí. Y no solo la biblioteca, también la ciudad de Berlín. Una de las cosas que me han gustado, y yo creo que nos gusta no mucho que somos lectores, ¿no?, es que los escenarios cobren vida, ¿no? Yo creo que una novela, Drácula, sin Transilvania, quedaría hasta ridícula, ¿no? Eso pasa en Getafe, y aunque yo amo Getafe, aunque haya niebla en Getafe, No, no. Entonces, creo.